Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy domingo 23 de noviembre del 2008. Celebramos la gran fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Iniciamos nuestro programa de hoy en comunión con la Santa Iglesia Católica, con la liturgia de la palabra. Primera lectura. Lectura del profeta Ezequiel. A vosotras, mis ovejas, voy a juzgar entre oveja y oveja. Así dice el Señor Dios, yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro, como sigue el pastor el rastro de su rebaño. Cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo les haré sestear, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, venderé a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor, voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Es palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfumes y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo, como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después los últimos. Cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza, Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos. Es palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Os aseguro que cada vez que hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno y preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no hicisteis con uno de estos los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Es palabra de Dios. Vamos a comenzar removiendo obstáculos. ¿Hay alguna problemática en torno a los posibles significados de esta fiesta? Veamos algunos. El origen de esta fiesta y su contexto original. Esta fiesta fue establecida en el contexto anterior al Vaticano II, en 1925 por Pío XI, y con un espíritu muy cercano al de la cristiandad, cuando el Vaticano expresaba claramente su deseo de que el cristianismo fuera la religión oficial, la religión de los estados cristianos. Al confesar a Cristo como Rey universal, se quería con ello vehicular el deseo de que también la Iglesia fuese testigo y participante, ya aquí en la tierra, de esa realeza. Una realeza de Cristo, reconocida, redunda inevitablemente en una Iglesia respetada, favorecida por el Estado, con alto estatus en la sociedad, fuerte y organizada, que aunque no podía ya revestirse de poder político temporal, al menos podía participar de él por una relación estrecha y armoniosa con los poderes sociales. Durante mucho tiempo, el título de Cristo Rey, el reinado social del corazón de Jesús, incluyeron esos aspectos de autoencumbramiento de la Iglesia, olvidándose que la práctica de Jesús de Nazaret fue muy distinta, incluso totalmente contraria. El concepto de reino monárquico. El reino no es hoy día la forma más frecuente de organización sociopolítica. La mayor parte de los países son repúblicas, de diferentes rostros, y los reinos que persisten ya no lo son, en su mayor parte, en su forma clásica, sino en adaptaciones a la mentalidad actual, por ejemplo, las monarquías parlamentarias, que al superarla niegan en el fondo la esencia misma de lo que es un reino. Aún siendo conscientes de la limitación inevitable de que todo lenguaje teológico tiene por su misma naturaleza analógica, figurada, simbólica, apofática, cada vez más se viene insistiendo en que la palabra reino no sería la más adecuada en esta altura de la historia, en la que ya no expresa una forma de organización sociopolítica deseable para los humanos. Cada vez se evidencia más la dificultad de hablar de Dios y de Cristo como Rey, y de su proyecto escatológico como un reino. Estamos seguros de que un reino, una monarquía, podría ser una analogía del reino de Dios realizado, o en muchos aspectos, la realización del reino de Dios exigiría la superación de mucho de lo que en la sociedad se parezca a una monarquía o a un reino. Una comunidad puede ser comparada con un reino, como una monarquía, y una familia. Pablo Suez viene proponiendo la expresión democracia participativa del reino de Dios, para corregir la evocación que el término clásico conlleva. Ya sabemos que no se puede simplemente sustituir una expresión por otra, pero es evidente que es bueno aludir con frecuencia a esa insuficiencia de la expresión clásica para hacer caer en la cuenta a los oyentes y para liberar el contenido, el mismo reino, el significado, de las limitaciones del significante, la palabra no completamente adecuada. Para hablar del reino puede ser mejor hablar del proyecto, de la utopía de Dios, que hacemos nuestra. Queremos construir la democracia de Dios, cósmica, pluralista e inclusiva. Y por eso, amorosa encarnación vida del Dios de los mil rostros, colores, géneros, culturas, etnias, sentidos. Connotación del género en la palabra reino. Es útil saber que en el ámbito de la teología feminista, angloparlante, se rechaza también la expresión God's Kingdom, a causa de su machismo larvado. En castellano no existe problema, pero el saber de que existen otras lenguas invita a prevenirlo en su uso consciente. Hay varios grandes temas que podrían servir para orientar la reflexión de la homilía o la reflexión del círculo bíblico o la comunidad cristiana en torno a los textos de este domingo. Habrá que elegir entre ellos. Aquí solo los apuntamos. El reino de Dios. Como contenido del mensaje de Jesús, Jesús nunca se proclamó rey, nada más lejos de él. Lo que Jesús hizo fue ponerse al servicio total del reino, de forma que este fue el centro mismo de su predicación y de su vida, la causa por la que dio la vida. Importa, pues, hacer honor a esta identidad verdadera de Jesús. Jesús habló del reino, fue su servidor y su mensajero, pero sus seguidores se olvidaron del reino y lo constituyeron a él como el reino mismo, como el rey. El mensaje fue sustituido por el mensajero. Es preciso volver a Jesús. Para hablar concretamente del reino, es bueno reparar en el texto del prefacio de esta fiesta, que da una descripción muy plástica de su contenido. Esa idea fue recogida en el conocido estribillo del Salmo 71 del compositor Manzano, que dice: Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, es paz, es gracia, es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Bien glosada y debidamente justificada, esa perspectiva teológica puede ser un buen guión para la homilía, y no debería faltar ese canto en la celebración de hoy. La relación entre cristocentrismo y reinocentrismo. Una cierta interpretación de esta fiesta, muy común por lo demás en el cristianismo en general, propicia un cristocentrismo exagerado, absoluto, que no hace justicia a la verdad de la revelación, al mensaje real de Jesús, a lo que dijo, no a lo que después dijimos que dijo. Importa, pues, pastoralmente, discernir la corriente jerarquía de valores, que hoy más y más da en llamarse reinocentrismo. El mesianismo de Jesús. La aclamación o la espera de Jesús como rey se dio en el contexto del mesianismo. Se esperaba a un liberador. Hoy, la postración es tal que ni siquiera se espera nada, pudiendo hacer de la aclamación de Jesús como rey algo bien alejado de lo que el Mesías supuso realmente para los que lo esperaron. La dimensión escatológica, el final de los tiempos, nuestro ineludible caminar en la historia, el juicio final, el final del año litúrgico, nos hace tematizar en nuestra reflexión el final mismo de la historia y el final también de nuestras vidas personales. Al meditar el Evangelio de hoy, acude a nuestra memoria el recuerdo de aquellos cuentos en los que un rey se disfraza para recorrer de incógnito su país y conocer así, de verdad, la condición y actitud de sus súbditos. Ese rey escondido quiere probar la verdad del amor y la fidelidad de los ciudadanos. Jesucristo, que ya conoce nuestro interior, se nos acerca a través de los indigentes, no para probarnos, sino para darnos la oportunidad de servirle. No hay trampa, porque Él mismo nos advierte que su presencia en los más necesitados. El relato de hoy lo repite hasta 4 veces, para que quede claro. Lo hace al recibir a los benditos y al despedir a los que no merecen misericordia. Y 2 veces más al responder a las respectivas preguntas, tanto de los que han obrado bien como de los que han hecho mal. Insiste que para que no haya dudas y 2000 años más tarde, tenemos que volver a preguntarnos si de verdad lo hemos entendido. Hay 2 temas. El primero, que es verdaderamente Jesucristo es rey. Y es su voluntad, que su realeza sea reconocida. A pesar de las prevenciones de muchos, no puede haber rey mejor que Jesucristo. Eso significa que nuestro mayor deseo ha de ser servirle a Él y trabajar para su reinado. Cuanto más se reconozca la soberanía de Jesucristo, tanto a nivel individual como social, mejor será la vida de los hombres. Sobre ello no cabe la menor duda, porque en Jesús se esclarece de forma definitiva el misterio del hombre. Por eso, en la segunda lectura de hoy, dice que Cristo tiene que reinar. Por eso recuerda también el Catecismo que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. El segundo tema es que el reino de Cristo no es al modo de los reinos de este mundo. De hecho, recuerda el Catecismo que Jesucristo reina ya por la Iglesia, pero todavía no le están sometidas todas las cosas de este mundo. Por eso los cristianos rezamos especialmente en la celebración de la Eucaristía, pidiendo que venga cuanto antes su reino en plenitud, y en nuestra vida trabajamos por el reino. La divisa servir es reinar. Tal como muestra la parábola del Evangelio de hoy, es el lema de todo cristiano. De ahí que la colaboración que venga al reino de Cristo se realiza en nosotros mediante el ejercicio de la caridad en todas sus vertientes. El Evangelio de hoy hace referencia a las obras corporales de su misericordia. Podemos añadir las espirituales y todas aquellas cosas que nos unen más a Dios. Siendo un reino de amor, se abre paso en el mundo a través de la misericordia, dispensada principalmente por los sacramentos que administra la Iglesia. Vivimos tiempos difíciles, en los que se atenta de forma grave contra la dignidad del hombre, y se desprecian de forma ostensible los derechos de Dios. Por ello es muy importante que nosotros no olvidemos la realeza de Cristo. Jesús nos llama con una voz dulce a su lado para trabajar por el reino que, como dice el prefacio de la misa de hoy, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. No se me ocurre nada más grande a lo que valga la pena consagrar toda la vida. Felicitaciones a todos los consagrados, porque tenemos a Cristo como Rey y Señor. El reinado de Dios. Es realmente grande este misterio de Cristo. Él se manifestó como hombre, fue justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a las naciones, creído en el mundo y elevado a la gloria. Primera de Timoteo 3:16. El reinado de Dios, que al final de los tiempos llega a su plenitud en la persona de Cristo, ya había sido proyectado desde antes de la creación del mundo. Es la mundialización del amor a nivel universal, no solamente de nuestro amor hacia Dios, sino también de su amor por nosotros. Con esta parábola se alcanza la cumbre de la revelación, que nos anticipa que en última instancia seremos juzgados por el amor. En ella queda aclarado cuál ha de ser el documento único de identidad que nos será exigido para poder participar definitivamente al reinado de Dios. Esta cédula de identidad tendrá dos caras. En una de las caras se puede contemplar un rostro humano, semejante al de Cristo, y en la otra, reconocer nuestro propio rostro, también con cierto parecido a Cristo. El sello dirá con letras grandes de imprenta, cristianizado, y solo se llevará como firma una cruz. La primera será certificada, que tal vez sin saberlo, hemos amado a Cristo en el hermano. La segunda cara confirmará que sin imaginarlo, hemos amado como Cristo, y por eso, asemejándonos a Él, nos hemos ido cristianizando. Cuentan que un anciano monje tenía dos túnicas, una nueva y otra usada, que era la que usaba. Un día se le acercó un mendigo extranjero y le pidió una limosna. Entonces el anciano le regaló su túnica nueva. Un sacerdote al ver esto se le acercó y le preguntó, ¿por qué no le has dado tu túnica vieja y no te has reservado la nueva para asistir a la asamblea litúrgica? Y él le respondió, ¿le darías tú la usada a Jesús? Cuando se desprecia al pobre, se desprecia a Cristo. La falta es enorme. Pablo persiguió a Cristo cuando perseguía a los suyos, y por eso escuchó aquello de ¿por qué me persigues? Cada vez que demos algo, démoslo con las mismas disposiciones que si lo hiciéramos a Cristo, porque sus palabras son mucho más dignas de crédito que lo que ven nuestros ojos. Cuando veas a un pobre, acuérdate pues de esas palabras que en Cristo te revela que es a él quien puedes alimentar. Porque aunque el que está a la vista no es él, sin embargo bajo aquella forma, él mismo es el que recibe y el que mendiga. ¿Te avergüenza oír que Cristo mendiga? Más bien, avergüénzate de no darle nada cuando está mendigando. Eso sí que vergüenza. Eso sí que merece pena y castigo. Si mendiga, es por bondad, y tenemos que felicitarnos por ello. Pero el no dar es una crueldad por tu parte. Si no llegas a creer que cuando desatiendes a un hermano pobre, es al mismo Cristo a quien desatiendes, sin duda que lo creerás cuando el comparecer en medio de los suyos te diga: lo que no has hecho por el menor de los míos, has dejado de hacérmelo a mí. Pero no quiera Dios que tengamos que aprender así esta lección. Creamos más bien ahora, demos el fruto de nuestra fe, y merezcamos entonces oír aquella bienaventurada palabra que nos introducirá en el reino de los cielos. San Juan Crisóstomo. Su afamada elocuencia le valió el título de Crisóstomo, es decir, la boca de oro, que le fue dado en el siglo VI. Saborear la Sagrada Escritura. En este domingo dedicado a Cristo Rey del Universo, con el que acabamos el año litúrgico, quisiera glosar una de las afirmaciones más repetidas en el reciente Sínodo de Obispos, celebrado en Roma, y dedicado a estudiar el tema de la Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia. Me refiero a la afirmación de que el acontecimiento central de la historia de la salvación es para los cristianos la encarnación de la Palabra, esto es, la persona de Jesucristo. En tal acontecimiento alcanza su plenitud la revelación, como autocomunicación de Dios a la humanidad en Jesucristo. El centro de la fe cristiana es la persona de Jesucristo. Nos lo ha recordado el sínodo en su mensaje final, afirmando la condición divina y a la vez humana de Jesús. Cristo es la palabra que está con Dios y es Dios. Es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Pero también es Jesús de Nazaret, que camina por las calles de una provincia marginal del Imperio Romano, que habla una lengua local, que presenta las características de su pueblo judío y de su cultura. Es Jesucristo real, es, por tanto, carne frágil y mortal. Es historia y es humanidad, pero también es gloria, divinidad, misterio. Es aquel que nos ha revelado al Dios a quien nunca nadie ha visto. Por esto, para los cristianos, Jesucristo es como la luz desde la que nos hemos de acercar a las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hemos de favorecer más y más la lectura, saboreada, meditada, contemplada y rezada, de toda la Biblia como la palabra que Cristo nos dice hoy a nosotros. La Iglesia, dijo el Concilio Vaticano II, ha venerado siempre las Divinas Escrituras, como también ha venerado el propio cuerpo del Señor. Por eso, especialmente en la Sagrada Liturgia, nunca deja de tomar en la mesa del pan de vida, de alimentarse de él y de distribuirlo entre los fieles, tanto el pan de la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo. Se trata de la llamada doble mesa de la Iglesia, en la que uniendo la lectura de la palabra de Dios y la Eucaristía, aparece todavía más clara esta lectura de toda la Biblia, desde la persona de Jesucristo. El reciente sínodo, siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II, ha invitado a todos los fieles, y con mayor ahínco, a los que tienen la misión de servidores de la palabra, a que aprendan el bien supremo, que es conocer a Jesucristo por medio de la lectura frecuente de las Divinas Escrituras. Y esto es así, porque como escribió San Jerónimo, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Por tanto, debemos acercarnos al texto sagrado, ya sea en la liturgia, ya sea por la lectura espiritual, tanto personal como comunitaria, sin olvidar que la lectura de la Sagrada Escritura ha de ir acompañada por la oración, a fin de que se dé diálogo entre Dios y el hombre. Porque como escribió San Ambrosio, hablamos con él cuando rezamos y le escuchamos a leer las palabras divinas. Es todavía muy escasa la lectura de la Biblia entre nuestro pueblo cristiano. La Asamblea del Sínodo recomendó una práctica muy tradicional, frecuente durante los primeros siglos cristianos, y ejercida después por los monjes en sus monasterios, y que ahora se introduce también en las parroquias y otras comunidades y movimientos cristianos. Me refiero a la llamada Lectio Divina, o lectura de la Biblia en un clima de oración, para saborear interiormente la palabra que es Jesucristo, en quien Dios Padre nos ha dado todo, como lo escribió San Juan de la Cruz. Hoy, que es Santa Cecilia, patrona de los músicos, les pongo un video bien bonito. A mí me ha gustado. A veces hay cosas difíciles de expresar con palabras muy concretas y empíricas, o con definiciones. Y nos ayuda la música, las artes, la poesía. En este caso, un video de la hermana Glinda, poniendo música a un salmo, un poema dirigido a Dios. Un video por contemplar, para rogar. No sé quién tiene la palabra de Dios. No sé qué tiene la palabra de Dios, pero cuanto más la necesitas, más te habla. ¿No les ha pasado nunca? Hoy es la renovación y consagración de las misioneras, con la nueva sister que es Cecilia Sansur, como la superiora se llama también Cecilia. Y es una fiesta doble de acción de gracias, desde Pax y Pax Televisión, en servicio de comunicar a Cristo y a la Iglesia. Queridos oyentes de Paz Radio, muchas gracias por acompañarnos en este día santo. Que el Señor bendiga su vida y la de los suyos, y le haga acercarse cada vez más a su amor. Y que Santa María, nuestra Madre, ilumine sus caminos de vida, de paz y de sanación. Jesús nos ama.